At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Iniciamos transmisión. Es tiempo de espectáculos. Arrancamos con lo que todos quieren escuchar. Novelas, chismes,
exclusivas,
invitados, música, rumores, investigación y entrevistas.
¡Bienvenidos a
Fórmula Espectacular! Con los secretos de los famosos y la magia del espectáculo.
Bienvenidos, mitad de semana, miércoles de Fórmula Espectacular. Ya son más de las 3 de la tarde, 3 con 1 para ser exactos. Yo soy Flor Rubio. Y las próximas dos horas vamos a estar en la señal en vivo de Grupo Fórmula, así que les aconsejo se queden con nosotros porque está bueno el chisme, está bueno el programa y no se van a poder despegar. Saludo a mis compañeros que ya están listos para comenzar. La bella Analú, ¿cómo estás, Analú?
Hola, muy bien. Oigan, quiero decirles que al parecer hay problemas en el paraíso. Sergio Mayer tiene algunos inconvenientes con su esposa que no está viviendo en su casa y lo dijo públicamente en un live. Y también quiero contarles que ya sabemos el origen, la causa, el porqué de que Cristian Castro habla como argentino, Flor.
Así muy bien. Como lo es. En un momento nos cuentas, experta en Cristian Castro, bienvenida. Muy bien. Le digo hola también a César Romero, que ya está más puesto que un calcetín para hablar de la Casa de los Famosos. ¿Cómo estás, César?
Muy bien, y luego lo que le puedes decir a Analú, pero ¿de qué estás hablando, Analú?
Ay, no, ay, gordo, cállate.
Oye, feliz aquí, pues, para comentar este arranque de la Casa de los Famosos del día de ayer. Detalles, no me he despegado, creo que no he dormido. Les tengo mucho chismecito por ahí de lo que ha pasado.
Muy bien, gracias César, bienvenido. Y le digo hola también a Joel O'Farrill. ¿Cómo estás, querido Joel?
Hola, hola, ¿cómo estás, mi querida Flor? Yo muy bien, listo para hablar de espectáculos. También un poco desvelado por andar cazando famosos. Y bueno, Adriana Ortega ya nos lo adelantaba la semana pasada, que darían a conocer esta semana, pues, la serie de proyectos para este año en TV Azteca, y pues ya los dieron a conocer. Es una lista bastante grande, realmente, me impresionó, y bueno, pues habrá que repasar uno a uno los proyectos y los nombres que anunciaron ya en TV Azteca, Flor.
Está interesante porque está también ya anunciado el primer melodrama original para este 2024 con nombre y todo, Joel.
Historia, que la sinopsis, sí, claro.
Exacto, esto viene en serio y por supuesto lo vamos a repasar en un momento. Se asoma por ahí el controvertido, siempre polémico y lioso Gabo Cuevas. ¿Cómo estás, Gabo?
Hola, jefa, qué bonita presentación y mira qué bonita oficina. Estoy desde la redacción de Venga la Alegría para que la conozcan todos nuestros compañeros del equipo. Oye, pues yo anonadado. Esta nota que le taladró las emociones a muchas personas, y en especial yo creo que a la querida Sandra Itzel, en el sentido de que la hemos visto reaccionar de manera muy visceral después de las declaraciones de Adrián Di Monti. Creo que las tenemos que platicar porque el caos está, que mi celular no deja de sonar por haber publicado esto.
Pues ni modo, Gabo, pues son, ahora sí que son las consecuencias cuando lanzas una exclusiva, ni hablar. Tendrás que dar explicaciones más adelante. Gracias a Paulina Sanabria al frente de la producción, ahí en la cabina de Grupo Fórmula. Hola, Pau. Y al ingeniero Iván Lascana, con nosotros también en los controles de Grupo Fórmula. Saludos, querido Iván. Y a ustedes que están con nosotros a través de nuestras redes sociales y por supuesto a través de la radio, escuchándonos en esta primera cadena nacional, 1470 de AM. Así que Bueno, pues vamos a comenzar porque ya se dio la explicación oficial de por qué Frida Sofía no entró a la Casa de los Famosos. Ayer fuimos todos testigos de la entrada de Cristian Estrada y bueno, en cuanto eso ocurrió, nos quedó claro que Frida no iba a participar, porque yo todavía guardaba una ligera esperanza, ¿no?, de verla aparecer al final como parte de alguna estrategia publicitaria de Telemundo. No fue así, llegó Cristian Estrada y ya Frida, en medio de todos los chismes que se han armado de por qué no entró, que si porque tiene problemas legales en Estados Unidos, que por si que si le querían hacer un antidoping antes de entrar a la casa, que si no tenía bien arreglada su situación migratoria, se dijo de todo. César, pero fue la propia Frida Sofía la que ya aclaró la situación. ¿Nos quieres contar?
Sí, pues el día de hoy Frida sacó un comunicado en el que justamente da estas explicaciones, en donde aclara muy puntualmente, me parece que este comunicado está redactado y emitido por un bufete de abogados, de hecho en la parte sí, final está el asesoramiento, perdón. Y el punto que se aclara justo esto que acabas de mencionar, ella no tiene temas legales con viajar a México, no tiene temas legales en México, y el tema del antidoping, ella dijo que tampoco tenía un tema con hacérselo. Sin embargo, fue un tema mucho más personal en el este proceso de hacer una investigación detallada de cosas, se puede decir que personales, te hacen una investigación profunda cuando vas a entrar a la Casa de los Famosos. Entonces, todo este proceso, hay una parte en el que ella prefirió y dijo que ahí no podían meterse en cosas que ella no iba a permitir que se supieran de su vida, no por algo malo necesariamente, sino porque como es vida privada, ella justamente resalta esa parte en el comunicado, que es vida privada y que así se debe mantener. Y de hecho invita y exhorta a futuros participantes a que no permitan eso. Ahora bien, a nadie se le obliga, se les hace este diligence, este proceso. Todos los que están ahora mismo en la Casa de los Famosos hicieron este mismo procedimiento. Nadie está exento de esto. Todos hicieron pruebas psicológicas, hicieron pruebas sociales, hicieron pruebas de dónde han trabajado, dónde han vivido, etcétera. Pero ella decidió no. Yo también, como tú, guardaba una pequeña esperanza de que sí estuviera, pero pues al final del día no. En cuanto yo vi que estuvo, no, que llegó Cristian Estrada, ahí obviamente perdí mis esperanzas de que ella estuviera.
Efectivamente. Ahora, ¿esto le implica algún problema legal? ¿Qué piensan? Porque al final ella debió haber ya firmado un contrato, ¿no? Antes de todo esto. Se echó para atrás a última hora. Ya la habían grabado para los promocionales.
Yo me enteré parte que 2 días antes no había firmado ningún contrato y que ella se sentía, o sea, sentía mucha paranoia de que pudieran afectarla estas investigaciones, o sentía como que la perseguían, cosas que la verdad son parte de su condición de trastorno límite de la personalidad. Cualquier psiquiatra lo explica, que se sienten de pronto perseguidos o pueden sentir que cualquiera tiene malas intenciones para atacarlos. O sea, hay como terapias que funcionan porque no tiene una cura el trastorno límite de la personalidad. Pero pero que yo sepa, no firmó ningún contrato. O sea, estaba palabrada, pero 2 días antes no había firmado.
Yo
hay una parte
sí
del comunicado,
y te voy a decir,
hay una parte
sí
del comunicado,
contrato,
Gabo, donde dice que ella no firma contrato. Sí, creo que viene como al principio, donde dice que justamente cuando se da cuenta de que van a meterse a investigar su vida privada como tal, aspectos, es cuando ella decide no comprometerse contractualmente. Así lo dice: no me comprometo contractualmente por esto y por esto. O sea, no alcanzo a firmar el contrato, según entiendo.
Gabo.
Pues yo sé que sí firmó un contrato, porque en Telemundo, para tú hacer un comercial o un promo, y te lo digo porque trabajé en un programa que se llamó Suelta la Sopa, que hasta para pasar una entrevista tú me tenías que firmar un documento en donde tú autorizabas tu imagen.
El release.
Entonces, el release. Y entonces, en el caso de ella, me cuenta la gente que estuvo en la producción, que nadie podía grabar nada si no estaba firmado. Entonces, ella estaba firmada en esta parte del proyecto.
lo que a ella no le pareció, como lo acaban de decir y como ella lo explica en el comunicado, bastante largo, por cierto, es pues esta situación de investigar su vida. Yo lo que sí creo, Telemundo, si me escuchas, si algún día me escuchas, es que creo que se te fue una gran joya del programa. O sea, ya yo que veía el programa porque me lo eché completo y afortunadamente les presumo que tengo el 24/7 de la Casa de los Famosos de Estados Unidos y estoy monitoreando no, todo lo que está pasando. Soporta. Y entonces resulta ser que pues que el programa no fue wow. O sea, no fue wow. El programa creo que le faltó el ingrediente de una personalidad. Creo que el tío Alfredo lo está haciendo muy bien, pero no todo puede caer en el tío Alfredo, ¿no? Un reality necesita personalidades. Y siento que de repente estos protocolos que tienen las empresas de ser bastante estrictos también afectan ese tipo de programas que son bastante ambiciosos. Ayer yo extrañé una buena personalidad y te juro que todo mundo estaba esperando cuando pasaron la imagen de la camioneta negra, no Aleska Génesis, estaban esperando que apareciera Frida Sofía en esa camioneta.
Absolutamente. Vamos a la pausa y hablamos de lo que pasó durante la noche, ¿les parece? Si realmente se generaron cosas interesantes y cuál es esta primera perspectiva que tenemos ya con el elenco completo de La Casa de los Famosos. Ya volvemos.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Bueno, ya estamos de regreso a estos soberbios que cuentan con el 24/7. No hay quien los calle ni en la pausa comercial. Ya se saben todo el chisme. Así que, bueno, a ver, díganme, ¿pasó algo la primera noche? ¿Se vislumbra que se vaya a poner bueno el chisme en la Casa de los Famosos, Gabriel?
Yo nomás quiero comentar algo. Ayer en la gala, creo que muchos estábamos esperando ver a Nacho Casano. Oye, el otro, Nacho Casano.
Lozano.
Yo, Casano, Lozano, para ver qué tal lo hacía como conductor, ¿no? Uh-huh. A mí, sí. Lamento decirles que me encantó. Me gustó mucho. Se me hizo, de hecho, al principio, si ustedes se dan cuenta, cuando abre el programa, Jimena es la que abre, y yo pensé que le iban a dar más peso a ella, pero conforme fue avanzando el programa, dale una semana, y este cuate va a andar en pez en el agua. O sea, ayer...
Coincido.
Super, yo también siento aquí, que es bien versátil. Allá,
de repente, como que habían unos paneos, errores técnicos que pasan cuando se hace la televisión en vivo, y él lo solucionaba, jalando a los talentos. O sea, se ve que el cuate tiene una escuela, pues. Aunque no me cae del todo chido por la maldad que le hizo a la hermana Alex Caffey, pero sí creo que de lo que... Ahora sí que... Honor a que honor merece, lo hizo bastante bien en esa parte. ¿Qué no me gustó? Que mucho pectoral y mucho aquí, pero mucho gris, o sea, hasta cuando hablaban con una flojera, que yo decía, hermani, son tus momentos más famosos que vas a tener en tu vida porque nunca has estado en un reality así. Es la verdad, hay gente que de verdad están muy guapos, tienen muchos pectorales, pero están más grises que la pared de mi recámara. Entonces, sí creo que de repente las televisoras se van más por lo que ven que por lo que puede generar o por lo que puede dar. Pero yo, respecto a lo que vi ayer, creo que sí va a haber mucho contenido, más en las mujeres. Creo que el poder femenino es más fuerte, me atrevo a decir. Esa tal bronca entró en perrísima. La española se me hace fantástica porque es muy neta. Pues la bebecita, obviamente. Alana, así como la ves, muy chiquitita y muy gris, que decían, pues ya está siendo una veladora, ya anda.
Pero yo te dije que mi hermana era malvada. Era mi hermana malvada, te dije. Yo la Taili también ya está haciendo las suyas. Ya pero también empezó con la Maripili, que es el diablo mismo en persona. No,
yo la Maripili la amo.
Es conflicto, ella es problemática.
La esposa de Vicente Fernández Jr., Mariana, qué buena elección. Mariana se las va a agarrar a troncazos, porque Mariana es así. Mira, César nos está presumiendo que la bebecita en este momento se está mostrando su cuerpo power, es gracias a su doctora que la operó en la Roma, pero ya todos están en la alberca y todo, pero a mí me parece que va a dar mucho de qué hablar. El tío Adame sin duda se los está comiendo a todos muy cañón.
No, pues el tío, pero ya está soltando los bites fuertes. Sí. ¿Qué significa eso? Ya habló de Magali Chávez, así te refieres a Magali Chávez, no a Goku. Bueno, ya habló de Magali Chávez.
Dijo que sí le vi, que sí es hombre.
Pero ya salió la bebechita a decir que claro que no, que es un ardido, uh-huh, y sí es cierto. Uh-huh. Luego también ya habló de su exesposa y de sus hijos, que ya no los quiere, que no le interesan, que para él jamás tuvo hijos, así, ¿eh? Ya le dio un beso a la divasa, pobrecita mi divasa.
Pero en el cachete, importante.
No, recalcar. En la boca, bebé.
Ay, que está ahorita en internet, yo sí. Vi el de cachete nada más, hermana. Es que
no, ahorita, no, en la boca, y ya hace 10 minutos se publicó.
¡Ay, qué escándalo!
O sea, fueron dos besos ya, entonces.
Sí, ya, te digo, y luego
mientras
según tú.
Mientras vaya beso black.
O sea, para que bien. No les inventen. Y luego, también mi Lupillo, que también llama la Maripili ya.
Con la Maripili, sí.
Con ropa
sí.
Interior.
Con y Lupillo encantado, ¿eh?
Porque él
ni claro, mi Lupillo encantado.
Está sobres, ahorita están justo a cuadro.
También ya andaban hablando de tríos, ¿no? Con la bebecita, uno de los muchachos.
¿Saben qué me gustó? Y sí les aplaudo esta parte. Ayer que fue la noche del brindis, porque les platicamos a la gente que no lo está viendo, que después de la actividad entró la Miss Universe a ser la madrina del brindis con todos ellos. Me gustó el discurso de todos, o sea, esta parte en la que trataron, dijeron, vamos a hacer la mejor versión de la Casa de los Famosos, me gustó. O sea, hay buenas personalidades que son buenas personas, ¿no? Como Leslie Gallardo, que yo la adoro. Bueno, que son mis amigos, la de Bellita, Lana, el Robin.
Que ella también dijo que ella no se metió con Emilio cuando andaba con Caro.
Ya lo dejó
que
bien en claro.
A ver, ya estaba, me escuchan en este espacio. Ya les conté la historia. Fue a Lana, no fue Leslie. Emilio pretendía a Lana estando con Caro.
No, pero nosotros tenemos otros datos.
No, mi amor, yo fui testigo.
Pero bueno... Se fijan que están hablando de los personajes que conocemos nosotros. Creo que, no sé, es regional el interés o vamos a ver cómo va avanzando, pero al final están hablando de los personajes que no son afines en México.
Claro.
Y en Venezuela harán lo propio y en Guatemala, no sé, porque así hay es. Personalidades de diferentes países, pero no todas no son afines ni tampoco a todos los conocemos, ¿no? Hablaron de los que no son afines que... En México son entre 8 y 10 más o menos, ¿no? Dentro de todo el elenco que tiene la Casa de los Famosos. Ahora, me parece que Alfredo Adame se cuidó, ¿eh? Dentro de todo si se fijan, él nunca dijo es hombre.
Pero él sí dijo que traía el jalapeño y que no sé qué.
No. Pero a ver, él lleva una consigna de no equivocarse de forma legal y es evidente. Porque una cosa es que utilice el doble sentido y una cosa es que nosotros le entendamos porque conocemos su discurso y otra cosa es que él lo haya dicho textualmente. Él no lo dice.
Es cierto.
Se acerca y le habla al oído, pero en la cámara no lo dice nunca, ¿eh? Trae una consigna muy clara porque en Estados Unidos no se andan con juegos.
Es el primer día. Espérate no. Se les olvide que hay cámaras.
Es muy listo, Alfredo Adame, espérate, es muy listo. Él sabe que no puede mencionar nombres.
Es que Flor
sabe
lo preparó, que Flor lo coachó antes de entrar. Le dijo, a ver, Alfredo, tienes que hacer un buen papel, nada de andar de misógino, ni de insultar, ni de quemar. No,
lo que hizo ya es misógino.
Ya sigue los consejos.
Sí, ya es misógino.
O sea, no me hace caso porque lo que hizo ya es misógino. Exacto. Pero a lo que me refiero es que se está cuidando. Al menos este primer día yo siento que está dando de qué hablar, pero a la vez se está cuidando, César.
Sí, Alfredo llegó con toda la energía. Él sabe a qué viene, bueno, a qué llegó a la Casa de los Famosos. Él sabe cómo generar contenido. Sí está siendo muy precavido. Ojalá con el tiempo, porque eso les pasa a todos los famosos en un formato como este, en la casa, en donde llega un punto que se te olvida. Ojalá no se le vaya a ir en un momento ahí, porque yo sí veo que va a avanzar. Sí creo que sea de los personajes que es de los no lo quieres o lo amas o te hace reír. A mí, la verdad, no es mi favorito, pero me está entreteniendo. A mí me está generando eso como público que quiero, que es contenido, que ya ha hecho todo lo que han enumerado y que es esta personalidad que molesto, pero ahí lo está haciendo, ¿no? También quiero comentar, el día de ayer y he visto el día de hoy en la casa, ha habido cambios. Esta vez hay 3 recámaras, no son 2. Ha habido cambios en la estructura de la casa, de cómo está construida. Claro, son muchos, muchos participantes, son más, y entonces tuvieron que hacer adaptaciones. Ya se hicieron los cuartos, el cuarto uno es tierra, otro es agua, otro es fuego, y ya empezaron por ahí las estrategias. Hay alguien que ahorita que mencionabas, que nosotros, pues obviamente hablamos de los que reconocemos, Maripili, que es esta persona que mencionaron también hace un momento, es de Puerto Rico, es una madre soltera, es muy fitness,
es tal, empresaria.
Y nadie la conoce, nadie. Pero ella llegó con una consigna y fue desde ayer en la gala, que es ponerle el ojo a Lupillo Rivera, y lo trae encima, y el pobre Lupillo no sabe para dónde respirar ya, pero ella, de hecho, les tocó en la misma cama y se le puso ayer en una pijama, pero que parecía mini bikini, y le agarró la pompa en la noche y todo, y Lupillo ya no sabe para dónde respirar. Es muy respetuoso. Lupillo está siendo esta personalidad muy, muy...
Ay, yo lo amo.
Chona. Muy buena onda, y es entrón, le dicen vamos a jugar y se pone y todo. Creo que en general hay muchas personalidades. Bebecita es otra de las que está dando mucho de qué hablar, que los tríos y huele hombres y a ver quién le gusta. Pero dime algo, Gabo, ¿ella no tenía novio?
Yo pregunto. ¿Tiene novio? O sea, que a ver, es lo que yo no entiendo.
Es que a está ver. Sobre todos, ¿eh? Bebecita, ella está con todos.
Pues yo creo que más bien le dijeron, aquí entre nos, yo sí creo que le dieron línea a la hermana. Porque la hermana tiene un novio, o sea, tiene un novio de cabello azul, por eso trae el cabello azul, de hecho.
Sí, un chico.
Que es el hermano de este influencer guapísimo, ¿cómo se llama? Que es muy guapo, el Harry, no sé qué, es muy famoso, así, de los niños más guapos de internet. Y, pues a la bebecita le gustan colágenos.
Está, pero sobre.
Sí, pero pues que no manches, está bien chiquito.
Perdón, alguien que está muy apagada, que yo pensé que iba a dar mucho que hablar, es Mariana, la ahora esposa de Vicente Fernández Jr., muy apagada.
Yo también.
Está, no hace nada.
Porque está en buena esposa, está en esposa bien portada ahorita.
Claro.
Sí, pues es normal.
Esto, pero
no puede meter a los Fernández en líos todavía. Y además acuérdate que los que empiezan con bajo perfil avanzan
son los
más,
que triunfan,
¿no? Porque no se hacen odiar desde el principio. Entonces ella va pian pianito. Vamos a hacer una pausa, leemos al público y regresamos en un momento, no se va.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Bueno, tenemos algunas reacciones del público. Dice Liliana, Cristian Estrada es el más odiado en redes, así como Sofía y Alana. Me parece que faltó un personaje más fuerte de peso. A ver qué pasa. Y lo de Aleska fue puro show. Ahora hablamos de eso. Susana Guadalupe dice, Flor, pregúntale a César cómo está viendo la casa. Si por medio de una app o por dónde, a mí me urge verla, pero ya no está la transmisión en Facebook. ¿Les quieres
está decir? Está en Twitch, ¿cómo? Hermana.
En Twitch.
Exacto, en Twitch, o en Facebook. Recuerden que la Casa de los Famosos como tal, territorialmente no se puede ver el 24/7 en México, pero hay aplicaciones como lo que decían de Twitch y Facebook. Donde
hermana, ¿y esa aplicación cuánto cuesta?
Es gratis.
Es gratuita.
Apenas sí. Que te suscribas al canal que o sea, te puedes suscribir y pagar y mandar subs. O sea, es otra cosa muy diferente a lo que vemos en YouTube y en otros espacios, pero son transmisiones, digamos, hacen streamings.
Exacto.
Y esas transmisiones lo que hacen es reproducir la Casa de los Famosos y ahí se ve de forma gratuita. También la que pasaba por VIX, la Casa de los Famosos México, también tenía su canalito en Twitch, ¿eh? Sí, para que sepan, hermanas, ahí saquen.
¿Cómo bajas Twitch? ¿En el App Store o dónde lo
sí,
bajas?
Sí, en App Store, Twitch, sí. Ajá. Ahí la tengo yo.
Incluso no es necesario que la bajes, ¿eh? Porque yo ayer lo estuve checando y... Lo chequé directamente de un navegador. Ni siquiera bajé la aplicación.
Ok, muy bien. Octavio dice, espero que no le den tanto espacio en esta temporada porque aquí no lo podemos ver. Ahí está, Octavio. De todas maneras, nos enteramos por las redes, ¿no? Aunque no veas el 24/7, las redes luego empiezan a replicar lo que consideran es noticia, ¿no? AJ dice, nunca había visto la versión de Telemundo, es aburrida, le quieren dar un peso protagónico a Leska, a Alana no la conozco. Se comporta como una niña y Lupillo y Maripili están de papá y mamá. Pues sí, tal vez no
debes. Pues ese es el chiste, ya te cayeron gordas, ya surtieron efecto, hermana. Así funciona esto.
Ellas ya ganaron entonces.
Exacto, ya ganó, Telemundo ya ganó, ya tienes una impresión primera de esas personas, ya te cayeron gordas, ya cuando la veas te vas a generar emociones con el real. O sea, lo están logrando. Yo no creo que esté tan malo el casting. Creo que tal vez los personajes no son tan, tan conocidos algunos.
A mí, ¿sabes qué me pasó, Ana?
Tienen personalidad.
Este chico, ¿cómo es?
Rodrigo Romé.
Este chico es muy exitoso en Instagram y es un chavo, sí. Pero habla con una flojera que te duermes. Adoro a Gusti.
Ay, yo me quiero dormir, pero ya lo mismo. Con
él está en redes. Rodrigo Romé en redes está, yo he estado como monitoreando y todo mundo, hombres, mujeres o como quieran llamarse, han estado como de yo quiero contigo, yo ponme a hacer ejercicio, yo cocino contigo, yo.
O sea, es
también
guapísimo.
Me sorprendió el éxito de él en redes de lo que está moviendo.
Sí, está muy guapo, hermoso. Tallado por
yo no sé.
Los griegos del Olimpo.
Adria Romero dice, ¿cuáles famosos? Ahora sí, solamente está Dame, Lupillo y en una de esas, la Bebeshit.
Pues para ti, hermana, pero hay otras personalidades ahí que algunos los conocemos en novelas, otros sabemos que son influencers. ¿Sí me explico?
Por ejemplo, la mitad más o menos es los verdaderos famosos o los famosos aparte, más top.
Sí, aparte tienen que tener algunos no tan famosos para que vayan saliendo primero. Es normal, las dicen todos los reales.
Yo lo que creo es que a Telemundo se le fue el presupuesto con Lupillo y por eso no metieron a personalidades como una Lorena Herrera, como una Ninel Conde, como, no ¿sabes? Creo. Como este tipo de sex symbol que se hacen
falta. No se anima.
Te voy a decir qué pasa de pronto pasa con el cast. Aunque tú quieras tener a Alejandra Guzmán, a Gloria Trevi y a Lucero, hay muchos factores por los que no pueden estar fechas, porque no quieren y punto. Ahora, ¿qué pasa con formatos como La Casa de los Famosos? Son formatos que van abriendo caminos también a nuevos talentos, a nuevas personalidades de redes, de otros países y de aquí. Entonces, La Casa de los Famosos es una plataforma también para estos nuevos, porque imagínate, esta es la cuarta temporada aquí, ya llegó de Telemundo, perdón, de Estados Unidos. En México llevamos una, vamos por la segunda. En tres temporadas más se acabaría el talento, ya no habría nadie. Entonces, se tienen que meter personalidades nuevas que tienen este condimento que va a sumar en un reality, haciendo controversia o siendo el más sexy o siendo la que cocina bien pero les hace bromas. Entonces son muchos elementos. Entonces yo siempre les digo, si tú crees que no son conocidos y te gusta el formato, sigue el formato y conócelos. Y entonces dirás al final de la temporada, de plano no me gustó y no me generó ninguna emoción, o sí, me cayó muy mal o me cayó muy bien. Entonces, ese es como el panorama general.
Ahora, la verdad es que independientemente, Flor, de los compromisos que pueda tener cada celebrity o de lo que quiera ganar, lo que piden dinero, casi ninguno se avienta a meterse a un experimento así porque es exponerse, ¿no? Es exponerse
demasiado.
Y casi nadie se arriesga a eso también, Flor.
Exacto.
Puede salir como el más odiado.
Yo creo que el casting está hecho para el mercado latino, no está hecho para México. Yo sí creo que para México no es un cast ganador, o sea, no sería un cast que hiciera permíteme, no acabado. Nunca sería un cast como para La Casa de los Famosos México o Televisa, porque aquí para mí no es el indicado. Las personalidades que buscaron a nivel mercado latino, supongo que están muy bien pensadas, ¿no? Porque Telemundo normalmente hace bien las cosas. Honestamente, han tenido otras temporadas con personalidades mucho más fuertes. Esta es la cuarta, ¿no?
Sí, es la cuarta.
O sea, digamos creo que en comparación con las anteriores, o sea, la primera y la segunda fueron muy fuertes, o sea, detonaban inmediato porque había muchas personalidades sumamente polémicas y conocidas, no en México, sino en el continente. Esta les va a costar más trabajo porque no son tan conocidos para todos. Yo no digo que sean buenos o malos. Lo que dice César tiene razón. Habremos de conocerlos, ¿no? Pero al final, me parece que de los anteriores es el que más cojea, a mí.
El más flojo.
No sé, porque la tres...
Porque sí, yo creo que ahí les va un ejemplo. Por ejemplo, Patty Navidad.
Navidad.
Que es un hombre fuerte. Y ahí adentro fue un mueble. O sea,
le ganó, sí, creo que le ganó mi Madison.
Sí, Anderson, pero perdónenme,
que no la conocía a nadie.
¿Mueble qué? Si él fue la víctima toda la temporada, de ella se hablaba adentro y afuera. No fue mueble.
No creo. A mí no me pareció que
nunca se vio un destello, así que tú digas, oye. No, ellos eran el retiro espiritual de la casa de los famosos.
Pues todos por eso, a ella la atacaban, a ella la trataban mal, la humillaban, y el público por eso se identificó y la apoyaba, y por eso se le olvidó a la gente hablar de los ovnis y de si era reptiniana o no. O sea, yo
nos dio flojera.
Fan de la tía Patty, yo la amé y voté por
nos
ella.
Nos dio flojera, a mí me encantó que ganara Madison, y porque pues ya era como la que gane la mejor, y mi Madison ganó, yo bien feliz, porque tu tía Patty no se la creía, y yo estaba feliz.
Por envidiosa, chiquita, ya quisiera no haber estado una semana en su lugar.
No, porque ganó la que yo quería nada más.
Porque en tú México, hablas del privilegio de ser rubia como Madison.
Yo creo que el éxito en México, que aunque no está dirigida para México, pero se va a medir en qué tanta polémica o chismes o de lo que sucede ahí nos llega a través de redes sociales, y ahí se va a medir. Pero en Estados Unidos, al parecer, arrancó muy bien, y pues veamos cómo va.
Pero sí, o sea, sí hay que ser bien honestos. No es una casa con muchos famosos. A lo mejor este término de chicos reality, sí, con muchos chicos reality, sería que es la casa de los chicos reality. Ahí sí. Pero famosos no. O sea, hay gente que no ubica a Leslie Gallardo porque MTV, para empezar, Acapulco Shore no se transmite por Estados Unidos, solo se transmite en México y en Latinoamérica, ¿no? Argentina, Chile, Guatemala, Honduras. Y sí creo que hay mucho, mucho personaje como esto. Mi Fer Lozada, que estuvo en los 50 también, como que buscaron muchos personajes que ya han estado en realities de Telemundo. Alana, por ejemplo.
Yo creo que el factor de que sea de tantas Telemundo. Semanas, Gabo. Es que
puede ser.
Ese factor para mí es crucial. ¿Quién quiere estar tantas semanas encerrado? Te vuelves loco, no es sano. Esos realities de esa temporalidad se hacían en el 2000, no en el 2020, ya no aguantan tanto. Y cobras y sales derrotado porque todo el mundo habla mal de ti y te hacen garras.
Pero hay mucha gente desempleada, ¿eh? En este momento hay mucha gente con nombre desempleada, que no está colocada ni en... Ya no se hace tantas novelas, ya no se producen tantas cosas. Y hay mucha gente que bien pagada, feliz entraría, claro. Aunque fueran 6 meses, honestamente.
Por ejemplo, la tía Lin-May. Pues critiquen lo que quieran, pero la tía Lin-May llega un día y levanta el evento. Perdonen. O sea, es que también creo que de repente le apuestan más a gente soltera, a gente guapa, que gente...
Pues ya los influencers...
Exacto.
No, le apostaron mucho a los influencers, porque yo los estoy siguiendo ya a todos y todos tienen millones de seguidores, ¿eh? Yo creo que le están apostando a que se viralice con los seguidores que tienen ellos y entonces eso pueda funcionar. A mí me parece que son dos fenómenos distintos las redes que lo que puedan provocar en televisión.
No todos son Wendy Guevara, ¿eh? Hay que dejarlo claro. O sea, la divasa quizás la metieron como para jugar el rol de la Wendy Guevara, pero no todas son Wendy Guevara. Y otra cosa, la divasa, que tengo el gusto de conocerlo porque nuestro grupo de amigos es muy común, salvo a varios antros con este grupo de amigos. Y este niño, fuera de cámaras, fuera del personaje, es una cosa bien tranquila.
La pausa.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Bueno, Bueno, estamos de regreso en Fórmula Espectacular y tal como lo hemos venido trabajando en una muy buena exclusiva que consiguió Joel con Adrián Ortega, vicepresidente de contenidos en Azteca, ya hoy se publicaron los proyectos que trae de forma muy específica Azteca para el 2024, Joel.
Sí, se publica una amplia lista, sí, porque son varios proyectos, algunos títulos, pues ya incluso el propio Adrián los había adelantado, sí. El público ya los conoce, otros sí son totalmente inéditos, totalmente nuevos para el público. Y si te parece, Flor, compañeros, pues vamos poquito a poco, vamos parte a parte, ¿no? Y empecemos, me parece, Flor, que por uno de los anuncios más impactantes, que es, finalmente sí, hay telenovela, ya está confirmado, y además entiendo que es una telenovela original, ¿sí? Es un formato 90-60, o sea, es un formato largo y lleva el título de La Cautiva, Flor.
Efectivamente. Aquí dice que, a ver, vamos a ver de qué se trata. De una red de tráfico de personas desmantelada, en donde se realizaban trabajos de esclavitud. Ahí está cautiva la protagonista y ahí amenaza con extinguir su vida. Ahí es donde comienza la historia.
Así es. Y entonces, bueno, decide vengarse, pues logra librarse, decide vengarse, emprende un viaje y bueno, en ese viaje pues empiezan a pasar muchas cosas, ¿sí? Y ahí ella, pues de alguna forma empieza a luchar contra este grupo que en su momento la tuvo cautiva. Y bueno, pasa por ahí una cosa, no quiero spoilear mucho, pero pasa una cosa que le devuelve la esperanza a esta cautiva, ¿no? De reencontrarse con
ella. Lo dice, se reencuentra con su hija.
Con su hija, exacto, a la que ella creía ya totalmente perdida. Así es.
Luego también están anunciando una serie que se llama Diana, que también habla de la desaparición de su hija. Que hay una famosa organización de empoderamiento femenino que recluta mujeres y las desaparece. Lo que Diana ignora es que el enemigo está más cerca de lo que imagina y tendrá que enfrentarlo para rescatar a su hija.
Así es, totalmente. El tercer proyecto que están anunciando en esta lista es La Academia. Y bueno, aquí básicamente es lo que ya Benjamín Salinas le había dicho a Ventaneando el pasado lunes, sí, que será una transmisión 24/7, y bueno, no mencionan tampoco alguna fecha todavía, pero bueno, pues ahí está, el tema de La Academia.
Anuncian también Acércate a Rocío al Límite, que ya lo habíamos trabajado, Lo que callamos las mujeres, con nuevos capítulos, que también eso ya lo sabemos, pero sí también anuncian nuevos programas. El primero es de 1% Club.
Sí.
Que es... es un game show.
Así es. Entiendo que aquí van en... es un título que les vende la BBC, TV Azteca le compra los derechos. Y es básicamente una dinámica en la que se eligen a 100 personas para hacerles diversas preguntas. No son preguntas de conocimiento general, ¿no? Son preguntas muy específicas, muy especiales. Y solamente el 1% de esos 100 concursantes es el que va a terminar pues como finalista.
Así es. Hay otro programa que están anunciando que se llama Family Feud.
Sí, bueno, este es el formato muy tradicional. Básicamente son lo que aquí en México hemos conocido como 100 mexicanos dijeron, ¿no? Son 12 equipos, cada uno de 5 integrantes, y tienen que responder las respuestas que creen que otras personas contestaron a diversas preguntas, ¿sí?
Sí, aquí sí es cultura general, desafíos y diversión. Luego viene Escape Perfecto con una nueva temporada con Sony, y viene otro programa de Acun Media que se llama Tentados por la Fortuna.
Por la Fortuna.
Una fascinante mirada a vidas ordinarias transformadas por circunstancias extraordinarias, explorando la relación entre la fortuna y la experiencia humana. Joel.
Así
es como un reality, ¿no?
Sí, entiendo que sí. Y también está
es como el que hizo, permíteme, Joel, es como el que hizo Yolanda Andrade. ¿Recuerdan que hizo Yolanda Andrade en Netflix? Que justamente te ponían una cantidad de dinero bastante fuerte y tú ibas haciendo como ahí, te ponían a hacer cosas para ganar dinero o para retirarte con dinero. Que también en algún momento esta televisión chilena, cuando hizo en sociedad con MTV y Azteca 7, que hicieron Resistiré, que era un programa bastante similar en cuestión de que el dinero pues se va perdiendo de acuerdo a las tentaciones que te ponen, ¿sabes? Si tú dices, quiero una pizza, cuesta 80,000 pesos, se va reduciendo la cantidad. Entonces te ponen como en este dilema de qué haces por el dinero. De eso se trata.
Muy bien. Abandonados, Joel.
Sí, Abandonados. Que entiendo, este formato ya se hizo hace varios años en TV Azteca también. Uh-huh. Seguramente tú lo recordarás, Gabo.
Lo condujo Paola Núñez, acuérdense.
Exacto. Y se grabó en aquel momento en...
era en Japón, algo así, porque era
en China.
La Ruta del Dragón se llamaba. No sé cuál es la Ruta del Dragón, pero decían Abandonados, la Ruta del Dragón.
Exactamente.
Y ahora, a mí lo que me llama la atención, y aquí es un punto importante para analizar, es que la isla la anuncian por parte de Caracol, no por parte de Ayun Media. Entonces, yo creo que la isla va a regresar a su origen, a la isla que conocimos, donde estuvo Ivonne, donde estuvo Geraldine, donde estuvo Bárbara de Regil, donde... Aquí dice Caracol, la isla.
Pero Joel se lo preguntó a Adrián y Adrián le reconfirmó que la isla se hace no propiamente en Turquía, pero sí
pero en la misma zona prácticamente, y que de las 16 locaciones que presentaron en Turquía, ahora la extienden a 20. 20 nuevas locaciones en un país cercano a Turquía, no sabemos cuál, y bueno, con algunas innovaciones.
Sí, lo raro es que cambia de productora, ¿no? Pero al final sí, Adrián confirmó que no regresan a grabarlo a la República Dominicana, sino que siguen allá. No dijo específicamente en qué país, pero debe ser algún país vecino a Turquía, Joel.
Sí, pensemos en un país vecino a Turquía que pues también que tenga cerquito. Mucha variedad en las locaciones, ¿sí?
Dijo que cerquita, que por allá, así dijo.
A 18 horas, ¿no?
Pues sí, así como
bien por cerquita, ahí aquí a la vuelta.
¿Sabes cuál no aparece en esta lista? MasterChef Celebrity, y Adrián sí te la confirmó en la entrevista.
Exacto.
De hecho, cuento algo.
Ajá.
Cuéntanos.
Ya en febrero empiezan las grabaciones, hermanos.
Ajá.
Uy.
Ya. Ya me enteré. Ya me enteré como canta Rey.
Ya está listo el casting.
Sí, iba a ir Flor Rubio, exclusiva.
No, fíjate que no.
Ya hacemos un club de fans.
Yo no te sientes, jefa. Te salen bien bonitos los platitos así. La crema Lala te sale bien padre cuando hiciste aquí tus cosas con crema Lala.
Oye, y también, Flor, doctora Lucía, la segunda temporada ya también la están confirmando en esta lista.
Y se olvidaron de Survivor, ¿eh? Ustedes no mencionaron a Survivor, perdón.
No, porque ya lo habíamos dicho, Gabo. Ese día no viniste, no te acuerdas, porque no viniste, pero ya lo habíamos confirmado de la mismísima voz de Adrián Ortega, que sí le dio entrevista a Joel, no a ti.
¿Porque qué? Yo no fui convocado. Algún día contaremos el secreto. Algún día contaremos el secreto.
No, Gabo, ya por favor no cuentes nada porque me metes en demasiados problemas. Ay, yo que soy Flor, la dulce Poli, me metes en demasiados problemas.
Así dice mi mamá, que se siente la más buena persona.
Oye,
y le digo
pero
que no.
siéntete orgullosa, porque bueno, esto no lo sabe el público, pero Annie Huel sí, igual el señor Rubio, cabellera rubia, Cesarín, porque seguí tu consejo tal cual me lo describiste el viernes.
Ay, imagínate que no siguieras mi consejo.
Así, a pie, así como, gira a la derecha, como si fuera Siri. Gira a la derecha.
Yo no confío.
Cuidado, un productor, no, otro productor, no, ya sabes. Igualito.
Yo ya no confío, Gabo. Hasta no ve, no crees.
Oye, me sale
pobre,
del guacal.
Mi pobre Flor metida en el mitote y ella ni nada dijo, así. Mejor yo hubiera
Pero así
dicho,
que sin enterarse, sin... decir agua va, si quieres.
Sí, tengo varios reclamos.
Dicho, Flor, hubieras dicho para que te dijera, para que ya si te criticaran con razón.
Es que no tengo nada que decir, yo soy muy feliz, no tengo nada que decir. Vamos a la pausa comercial, volvemos, no se vayan.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Estamos de vuelta arrancando la segunda hora del programa y bueno, Gabriel, tremendo lío tras la exclusiva con Adrián Di Monti en Venga la Alegría, una exclusiva de dos partes que hemos presentado ayer y hoy, y pues muchas reacciones por parte de su exesposa. Me causa mucho pesar porque ella me cae muy bien, la verdad. Sandra Itzel, la siento muy 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 afectada nuevamente con todo esto, Gabo.
Fíjate que ayer por la tarde, cuando terminamos de pasar la entrevista y todo, y yo me escribió por parte de Adrián su RP y me hizo llegar que estaba muy contento con la entrevista porque le había gustado el tono como la manejamos. Corte A, empiezo a ver las historias de Sandra Itzel que empieza a subir, en donde, bueno, ya saben que filtró audios, como lo platicamos ayer, fotografías, ¿no? Una frase muy fuerte y muy agresiva, donde dice Adrián, ahora entiendo por qué matan a las mujeres, por qué los psicópatas matan a las mujeres. Y de repente todo se empieza a descontrolar, porque, pues, Adrián, esa entrevista no la dio con el afán de ni de tirarle ni nada. ¿Sabes? De hecho, al contrario, me decía, oye, Gabo, ¿crees que podamos omitir este tema? Es que me da miedo por... Y yo, claro, por supuesto, no te preocupes. Pero sí, sí de repente me llamó mucho la atención ver cómo las declaraciones que ella posteaba y decía, si sigues hablando, voy a seguir presentando este tipo de pruebas. Y llega la tarde y Adrián ya estaba súper preocupado, esa agencia haciendo un comunicado. Y en eso de repente, pues como que a mí en lo personal me generó mucho, mucho ruido, porque sí lo veía muy, pues muy, muy triste, muy, muy preocupado, un poco arrepentido aquí entre nos de haber dado la entrevista. Y yo le decía, es que no tienes por qué arrepentirte, porque una, pues es tu postura, es tu verdad. Y dos, ella no puede intimidarte con ese tipo de cosas. Y lo digo porque ella tagueó a Venga la Alegría, pero también tagueó a Televisa de que cómo era posible que una persona que estaba al aire le diera una entrevista a un medio externo, ¿no? Ahí fue donde yo dije, qué ganas de, pues, de molestar, ¿no? De limitar. Me preocupa un poco la actitud de esta chava. Hace rato, ayer me habló uno de sus mejores amigos, Miguel Wolowski, que es uno de mis grandes amigos, de hecho, y me dijo, ya amigo, fíjate que Sandra, pues está muy, muy sentida y muy sacada de onda por la nota. Y pues no sé, yo le dije que hablara contigo, pero me dice que tú apoyas a Adrián. Y yo le dije, pues yo me llevo con Adrián, pero pues mi ejercicio periodístico ha sido buscarla. Ayer la busqué y no me contestó y me dijo, déjame ver si te da una entrevista. Quedamos en que me iba a ayudar para darme la entrevista a 4:30 de la tarde el día de hoy. ¿Cuál es la noticia el día de hoy? Pues que pues la chica ha pedido que se siente muy mal, que no quiere hablar de manera presencial. Y me preocupa, ¿sabes? Porque este tema creo que está creciendo mucho. Escuché que incluso está diciendo que estos audios podrían proceder legalmente y meter a la cárcel al mismo Adrián por agresiones. Entonces, se me hace algo bastante delicado. No sé ustedes qué opinen.
Pues es que las agresiones son delicadas, ¿no? O sea, agredir a alguien es delicado. Inclusive depende en qué grado la agredas, es hasta un delito. O sea, sí, claro. Hay delitos de violencia de género que son violencia psicológica. O sea, hay muchas formas de tipificar delitos por agresiones.
Claro. Ayer Adrián comentaba en tu entrevista, Gabo, que en ningún momento él consideraba que había sido violento con Sandra Itzel. Sin embargo, después de escuchar los audios, aún considerando...
Él hablaba, pero él dijo que se habían discutido, Joel. Él
hablaba de violencia.
Discutidos.
Y dijo, hemos
Violencia,
tenido
decía.
pleitos como cualquier pareja, pero yo nunca le he
Pues
pegado.
nunca le ha
Y digo,
pegado, pero
lo que
nos
negó
hallamos, parece
por
casi en un
no pegarle, o
maltrato.
cómo. Gracias por no pegarle, o cómo se dice. O sea,
No.
¿cómo?
A ver, lo que negó fueron los golpes. No negó que tuvieran una relación tóxica. No negó que se hicieran de palabras. No negó nada de eso. Negó que la hubiera golpeado. Sin embargo, ella presentó imágenes ayer de aparentes golpes hechos por Adrián, Gabriel. O sea, al final, supongo que por eso se va a arrepentir Adrián de dar la entrevista, porque al hablar es como echar a andar una máquina del dolor, así lo veo yo. Y Sandra
Exacto.
Isel revive todo el dolor y el rencor y el coraje que siente y la impotencia que siente y vuelve a publicar muchas imágenes de lo que ella dice le hizo a Adrián, ¿no? Y los audios donde Adrián, hay un audio sobre todo donde Adrián dice, ¿por qué luego matan a las mujeres? ¿No?
Ay, no,
Está furioso,
perdón.
está furioso, está
Tipazo
furioso.
también.
Fuera de
Está.
sí.
Eso no le hace nada bien y eso lo sabe Sandra Itzel y por eso lo pone al aire en sus redes, porque sabe que eso lo va a fulminar. Adrián Di Monti lo hizo con la intención, da la entrevista con la intención de como de dar un cierre a todo esto y tal vez no dimensionó que lo que iba a hacer era volver a destapar el dolor que tiene Sandra Gabo.
Sobre esto yo tengo una duda. ¿Hay un proceso
Sí.
legal o solamente es mediático?
No, es mediático, 100%. No hay un proceso legal, no hay una denuncia, no hay nada, absolutamente.
Están como queriendo llegar a
Solamente
arreglos
están
del
esperando,
divorcio.
exacto, que llegue de Estados Unidos, porque acuérdense que ellos se casaron ahí, para que se puedan divorciar, ¿no? De ambas partes. Mira, yo les voy a contar algo. Yo no tengo nada en contra de Sandra Itzel. Solamente que yo aquí he expresado mi postura de justamente de la codependencia, ¿no? Y creo que hay un gran error que a mí me preocupa en el sentido de que en su discurso ella jamás ha aceptado ser una persona que fue codependiente, jamás. Y tan codependiente es que les voy a platicar un dato. Sandra Itzel cuando termina con Adrián hace 2 años y él le dice, vete a mi casa, ya se acabó esto, ya no podemos estar juntos. Ella renta un departamento enfrente de la casa de Adrián. ¿En qué cabeza cabe, perdón, si te golpea, perdón, si te lastima el cuello, perdón, si te humilla, con esos audios y con esas imágenes que presentó ayer? ¿En qué cabeza congruente cabe que vas a querer estar cerca de tu agresor?
Otra vez de verdad
Perdón.
tenemos la misma duda. O sea, yo creo que ya deberíamos de pasar
No, Ana,
del
es que
área
no es
de
la misma
salida.
duda.
Mil
No, no
veces
es
se
la
ha
misma, no es la
explicado
misma
cuáles son
duda.
los círculos de violencia, Gabo. De verdad,
No,
pícale a
Ana.
Google. Círculos de
No,
violencia
pícale a
intrafamiliar.
tu
Ahí
manera de dejar que la
explica
gente opine.
todo. Ahí
No, a
explica
ver,
todo, Gabo.
explícame
¿Qué
por qué una
opinas de una
persona.
particularidad cuando son síntomas generalizados que viven las víctimas de violencias intrafamiliares? Y no hablo solo
Sí,
de
chula, pero
mujeres.
si te están
También
pegando,
hay
¿para qué
hombres.
te
No,
quedas cerca?
chulo.
¿Para qué te
Google, ahí le
quedas?
picas. Hay
2 años
gente que
y
no
medio
puede
cerca
desligarse
de
de
él.
sus
O sea,
agresores.
él ya está construyendo otra
Codependencia.
relación
Hay
y
gente
sigue
que
y
no,
sigue
y
y
ser
sigue.
codependiente sí es un padecimiento, sí se debe de tratar, pero ser consciente es
Claro.
como el alcohólico cuando acepta que es alcohólico, se tarda. Así un
Claro.
codependiente, no es que, ay, quiero ir a donde me golpean, tampoco es un gozar del abuso. O sea, tenemos que tener más empatía respecto a esos temas porque son
No.
problemas sociales muy
Una
fuertes.
cosa es que todo tenemos que ser empáticos, no, mi amor. A ver, si a ti el zapato te lastima, no vas y te lo pones.
Ay, si fueran zapatos las personas, Gabriel. O sea, otra vez
Ejemplo, el dolor
criticando y
lastima.
banalizando ejemplos de
No, o
problemáticas
sea,
sociales
no
fuertes.
justifico su actitud de estar
Hasta
cerca de
está
su supuesto agresor.
legislado del tema, no puede ser de verdad. De
Gabo,
verdad,
hasta el mal vivir
eso
te
sí no te
haces
lo puedo entender.
dependiente, te haces adicto, hasta el mal vivir.
A
Sí.
ver, estamos equivocados todos aquí. Todos estamos equivocados. Gabriel simplemente está dando una referencia. Sandra Itzel se separa de Adrián Di Monti, dejan de vivir juntos y ella en una situación de codependencia, así empezó Gabriel, ¿eh? En una situación de codependencia, renta el departamento de enfrente para no estar lejos de él. Eso fue lo único que dijo Gabriel.
No, lo que
No,
dijo es que qué cabeza
nadie está.
cabe en la cabeza de una persona con codependencia y con problemas, obviamente.
Dije que en
Ah,
mi cabeza
bueno,
no cabe.
pero está hablando de su perspectiva.
Ana Lu, pero,
eso,
ella,
pero él, hay una, hay, ya, hay, yo creo que hay suficientes estudios psicológicos públicos, inclusive hay legislación al respecto de la violencia intrafamiliar, de cómo funciona el pensar y el actuar de las víctimas. Eso sí es público y sí se puede concatenar, o sea, sí, claro, hay documentación,
pero
pública.
Pero tampoco es condenable que una persona que no vive esa codependencia lo mire de otra manera, Ana Lu. Gabriel, que no está en esa codependencia, en su cabeza no cabe que eso pueda suceder. Tú lo puedes entender.
Si no te atraviesas a violencia, yo entiendo, pero
no, no,
entonces,
no, no,
¿por qué
tú lo puedes entender? Déjame,
señalas un lado y no al otro.
Escúchame, pero es que los dos tienen la misma actitud. O sea, igual tú, si no, él no lo está viendo desde el punto de vista social, ni lo está analizando. No, simplemente está dando su punto de vista. En su cabeza no cabe, porque tal vez no ha vivido una relación codependiente y tal vez tampoco se ha ocupado de analizarlas como lo estás haciendo tú correctamente. Pero las dos posturas son válidas y del otro lado de la radio hay gente pensando como Ana Lu y gente pensando como Gabriel. Al final,
bueno,
lo que necesita
es abrir también a la gente que nos escucha, abrir esos temas con la responsabilidad de decirles, oigan, hay información pública de cómo se actúan estos casos, las víctimas cómo actúan en este tipo de casos.
¿Y
que no es racional
que hacer?
El actuar de las víctimas. No es racional, ¿eh? No es normal.
Por eso,
no,
pero
es,
¿qué tienen,
o sea,
que hacer?
No es racional.
¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es? ¿Tiene que haber un siguiente paso? No, 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 no. Hay que dar un siguiente paso. No, como comunicador, sí. Pero ella, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso?
Pedir ayuda, por supuesto. Pero tienes que saber que tienes que pedir ayuda.
Eso. Ya tiene muchos meses viviendo una relación así. Por supuesto que necesitan terapia. Por supuesto que necesitan pedir ayuda. Lo que menos necesita es vivir enfrente de él. Y alguien se lo tiene
que
decir.
Pero creo que fue en otra ocasión, no en esta última.
No, sigue viviendo.
Vamos a la pausa.
Por eso te lo digo.
Vamos a la pausa.
Lo fuera para que no vuelvas a estar soltera. Y si quieres.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Vuelvas a estar soltera. Y si quieres un compromiso, yo te prometo.
Bueno, ya estamos de regreso y tenemos más temas. ¿Qué pasó con esto que nos anunciaste de Sergio Mayer? Ana Lu, ¿no está viviendo con su esposa?
Pues fíjate que estuvo muy chistoso, porque yo por ahí escuché, creo que fue Alejandro Zúñiga que dijo que que había escuchado en un en vivo que Sergio Mayer dijo que como que había problemas en el paraíso, y yo dije, no puede ser posible, o sea, si ellos siempre dicen que son las superfamilias y toda tradicional, todo así, ¿no? Dije, bueno, pues a ver en qué se basa, ¿no? Y entonces me encontré un clip que ustedes van a escuchar a continuación, en donde al parecer la hija pequeña, no Antonia, la hija pequeña de Sergio Mayer, le pregunta a su papá que cuándo va a regresar a la casa, así como lo oyen, y chequen lo que contestó el señor Sergio Mayer. ¿Cómo no? No sé si lo tenemos listo, mi Pau. Avísame, preciosa.
Me tapo la boca, me pongo un cubrebocas. Ay, Edelweiss, dice, hola papá, ¿cuándo vas a regresar a casa? Mija, aguántame. Dame unos días más, que se calme tu mamá, porque insoportable. Te prometo que cuando se calme, regreso. Dice, ¿es posible conciliar las leyes de la mecánica cuántica con la teoría general de la...
¡Auch! Pues sí, no hay lugar a dudas.
O sea, ahora todas, es que siempre somos las locas, Flor. Yo, de verdad, yo nomás veo a Sergio Mayer y yo, mis respetos para la señora que lo soporta. De verdad.
Ay, pobre tío Sergio, no seas así, hermana.
No, hija, ¿cómo va a andar diciendo eso en
live?
Así en... Ay, luego regreso cuando tu mamá se le quita lo loca y se va. Uy, bebé, no regreses, precioso, aquí no hace falta, yo soy una Camil. O sea, yo sí, así con mis disculpas. Y está preciosa, ¿eh? Entonces, me impactó que contestara sí, Flor. ¿Cómo ves? ¿Cómo ven? Ay, no, estoy toda atacada.
Pues sí, porque yo, más bien yo creo que lo quería.
Está muy loco, ¿eh?
Lo quería dar a conocer, porque si tú en un live no quieres leer una pregunta, pues no la lees. La hija de Sergio Mayer se lo pregunta en el live, pues si él no hubiera querido exponerlo, pues simplemente se la salta y ya, ¿no? Y al terminar el live le habla a su hija y le contesta la pregunta. Está como
raro.
Es
que yo sé que Isabela pegó el susto, porque Sergio decidió entrar al mundo del porno gratis. Carísimo.
Sí, te lo venían corriendo.
No, pues es que la verdad, acuérdate que Isabel es una mujer que entra en el perfil de Socialité, ¿me explico?
Sí, entonces, ella sí repente, es celebridad.
Ella ha cuidado como mucho su familia, los Camil, cómo han cuidado. Y que salga el tío Sergio Mayer a hacer OnlyFans, pues a ella no le gustó del todo. Y te lo digo porque por ahí yo me enteré de una amiga que se dedica a hacer contenidos, a grabar los contenidos, que pues a la tía no le pareció del todo interesante, pues ver a su marido ahí mostrando que el tío lo tiene todo para mostrar porque está guapísimo, mi tío Sergio Mayer, pero pues también viven en una familia de abolengo, pues.
Oye, pero ya lo está, ¿ya lo está haciendo o apenas lo anunció?
No, ya grabó. Él ya grabó, ya tiene las fotos y todo.
Qué fuerte es Sergio Mayer, ¿en serio?
Si Sergio Mayer, siendo una persona pública tan polémica como esto, que no está descabellado el que haga sus fotos, sus videos y tal íntimos y los publique, que esté casado con una figura de socialité que pues tiene una imagen que cuidar por el medio en el que se desenvuelve. Ahora, esto que dijo la hija también, haberlo puesto ahí públicamente, no sé, o sea, si no estaba enojada Isabela, yo creo que con esto sí se va a enojar porque, o sea, exhibir los problemas ya tan personales y que ella pues tiene esta imagen que conservar y siempre ha salido a defenderlo, siempre ha salido a abogar por él cada vez que sucede una polémica con él, pero yo creo que también tiene límites esto para ella, yo supongo, pero claro, cuando acepta estar en pareja con él, debe aceptar todo el combo que lleva una persona tan polémica como lo es Sergio Mayer, ¿no?
No, y evidentemente están peleados.
Pero pues sí, no están en la misma casa, dice que regresa que cuando se le quite lo loca. Yo creo que sí sería un tema para mí que mi esposo así ya se sentó, pues abra el OnlyFans y luego quiera andar de político y luego yo que toda la vida he sido niña bien. O sea, yo creo que es complejo, exacto, ¿no?
Sí. Oye, pero ¿no sienten que de repente eso les pasa cuando salen de un reality y entran como, porque el tío Sergio entró como a un nicho de público más joven que lo ve y que lo consume ahora? Y entonces el OnlyFans, perdón, pero el OnlyFans tiene como un cierto nivel de personas que lo hacen y que lo consumen. Y si tú te das cuenta, es un grupo, o sea, es como muy orgulloso para los chavitos de 20, 20 y tanto decir tengo OnlyFans. Yo tengo una amiga que se llama Pamela, que ya se está construyendo su casa, y una que pagando la renta todavía.
Una china se orienta, sí, claro.
O sea, sí creo que de repente a lo mejor él, por sentirse muy cool, muy aquí, dijo, bueno, pues le entro al negocio de Lonely, y pues resulta que Lonely no le gustó a la esposa.
Bueno, pero también pensemos una cosa, el OnlyFans puede llegar a ser muy atractivo económicamente, ¿no? Y él lo que quiere es aprovechar todo Eva, lo que
pero
trae.
Pero Sergio, con todo el amor...
¿Qué?
No tiene necesidad. Sergio tiene un castillo.
Se trata que ya es un hombre resuelto, ¿no? Como el Poncho que dice, nosotros, exacto, ya lo tenemos todo, ya lo conseguimos todo. Ya
pero
llegamos
no es cierto. O sea, nadie tiene la vida resuelta, perdón, y menos con el nivel de vida que tienen. Si no, Poncho de Nigris no se estaría peleando con su mamá. Si tuviera la vida resuelta y si fuera un magnate al que le llueve dinero, no tendría ningún problema de, en lugar de darle 40,000 pesos a su mamá, darle 200,000. Y claro, hasta Poncho de Nigris dice, no, espérame, o sea, te puedo dar 40,000, no te puedo dar más. Y mira que se acaban de construir una casa increíble, o al menos es lo que se ve en redes sociales. Entonces, a nadie le llueve el dinero y todos tenemos que trabajar. Entonces, en una de esas, sí, Sergio tiene una casa hermosa al sur de la ciudad, pero pues es una casa que genera gastos.
Hay que mantener esa casa.
Hay que mantener esa casa y hay que pagar muchas cosas para tener el estilo de vida que llevan. Entonces, el OnlyFans es un dinero que además entra muy fácil. Es un dinero.
Ningún dinero sobra, nunca.
No. Y los que pegan en OnlyFans, tú me has dicho, Gabriel, ¿cuánto dinero pueden llegar a ganar?
Muchísimo. Yo me acuerdo que cuando entré a Survivor, David me contaba que un mes juntó 400, imagínate.
Mira, o sea, ¿quién le va a decir que no a 400,000 pesos? ¿Cuántas campañas tienes que hacer? ¿Cuántos Instagrams? ¿Cuántos TikToks? ¿No? Para tener tus 400,000 pesos al mes. Entonces, perdón, pero podrán aparentar ser muy magnates, pero nadie está peleado con su cartera.
No, de acuerdo total. Nada más que si yo lo veo, por ejemplo, deja tú, bueno, dejemos a un lado a la esposa porque es el cuerpo y la decisión de Sergio hacer lo que él quiera, la verdad. Pero yo sí lo pensaría.
Y lo tiene muy bonito, la verdad.
todo está, tiene un cuerpazo muy hermoso. No digo que no, es un señor muy guapo, siempre ha sido hermoso él, y ahorita es un señor súper guapo. Pero no sé, yo, por ejemplo, alguna vez me llamó la atención y pensé mucho en mis hijos, y dije, no, creo que no sería buena idea. Tengo hijos en crecimiento, no es, pues no es algo que yo quisiera que ellos retomaran. O sea, lo empiezas a balancear y dices, bueno, no, ya sabes, por otras cosas. Si fuera solo, no me importa, o si estuviera en pareja, nada más. Pero tiene dos hijas que aparte súper fresas, las niñas, que no las estoy criticando, pero se mueven en un medio en donde de por sí han de recibir su bullying respectivo. Imagínate la niña también lo mortificada que está como para preguntarle al papá cuando regresas a la casa. O sea, ay,
qué culpa tiene la criatura.
A los niños sí les duele eso, ¿eh? Pues sí, porque pues a tus hijos sí les duele eso. Y andar diciendo en público, ay, cuando tu mamá se le quita lo loca, o sea, ya, eso es formación. Eso es formación, para que veas. Muy fuerte. A mí me parece.
Ay, Ana, para ti todo está así raro, Ana, ya. Ya
no,
Ana,
pero ya, cuando tienes hijos y tienes Ana, un compromiso ya. Y una responsabilidad, la verdad.
Todo es raro, Ana, todo. Hasta el
no, no es raro.
Ahora, qué raro también, perdón, qué raro que su hija le haya preguntado eso en un live, ¿no? ¿Por qué no se lo preguntó por WhatsApp?
En una de esas tampoco le habla a su hija, tampoco se hablan, ¿no? Y entonces su hija lo hizo en el en vivo para que el papá le contestara. No sé, se me hace muy raro porque ayer Sergio Mayer estuvo, o antier, ¿no? Con los medios, todo muy bien, dio entrevistas. Uh-huh. Obviamente nadie tenía en la mira esta situación que estás exponiendo, Ana Lu, y que expuso él en el en vivo. Nadie sabía, ¿no?
Pero, sí, fue pues, como muy rapidito, así como diría Nacho Lozano, de pisa y corre. Y yo creo que mucha gente no se percató.
¿Cuándo fue este live?
Yo escuché al colega Alejandro Zúñiga, le doy su crédito.
Fue
se
ayer,
lo
¿no?
a él y luego busqué el clip. ¿Mande?
¿Fue ayer el en vivo o antier?
El live.
No, ya tiene unos dos días.
Entonces fue antier, porque yo vi que hizo un live, pero no me queda claro si fue ayer o antier. Bueno, vamos a la pausa, ya volvemos. Estoy haciendo
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Me quedo a tu lado.
No nos cae nada mal un paréntesis de paz y tranquilidad con este, que es el nuevo sencillo de Alex Ubago y José María Napoleón. Me quedo a tu lado, que es bellísimo. Y le damos la bienvenida a José María, que está con nosotros esta tarde en Fórmula Espectacular. Bienvenido, José María, ¿cómo estás?
Flor, muy feliz de estar contigo, muy contento y bueno, buenas tardes a todos.
Oye, pues qué gozadera, ¿no? Este tema que
recibimos en progress.
Sí, ¿qué te puedo decir? La verdad que ha sido para mí un hito muy importante, porque el hecho de que un cantautor, un compositor del tamaño de Alex Ubago acepte cantar una canción que es una composición mía en letra y música, pues estoy fascinado, la verdad. Estoy de manteles largos.
¿Cómo se dio, José María, este nexo, este clic con Alex Ubago? Porque además de este sencillo, bueno, ustedes, tú lo acompañaste en su gira o se acompañaron juntos. A ver, cuéntanos un poco la historia.
Fuimos invitados, cada quien por su lado.
¿Sí?
A cantar una canción con Mocedades en el Auditorio Nacional.
Sí.
Entonces, antes yo iba caminando al escenario y vi que en uno de los camerinos había una botella de tequila. Y pues pedí permiso de agarrar un shotcito para quitarme los nervios. Y era de él la botella. Entonces me dice, claro, tío, por favor, tómalo, ¿no? Entonces, ¿y tú qué haces aquí? Bueno, pues voy a cantar, yo también. y ese tequilita se convirtió en tres, y entonces ya, bueno, le dije que yo también cantaba, que cuáles eran mis redes, le compartí un poquito de mi música, y fue de esa manera que intercambiamos primero las redes, después los teléfonos, y posteriormente eso cesa, quien se interesa en una gira con los dos, ¿no? Entonces, todo fue dándose de manera muy natural hasta que llegamos a hacer primero el Dos Orillas Tour, que lo hicimos el año pasado, volvemos este año con la segunda parte, y en la gira se fue dando la idea de hacer una canción a dueto que aterrizó siendo Me Quedo a Tu Lado.
Y bueno, en todos estos meses, ¿el compañerismo se convirtió en amistad o cómo es? Cuéntanos.
Sí, bueno, al final tengo la oportunidad de ya llamarle y ya tener hasta nuestra manera de llamarnos, ¿no? Y recibir un mensaje de él cuando no te lo esperas. Ahora que salió la canción, como a los 4 días le digo, oye, sé que tú ya estás en otras ligas, ¿no? Pero acaba de llegar a 50,000 reproducciones en Spotify la canción, y la manera en la que me responde, el que digo, son cosas que tampoco puedo desvelar, ¿no? Pero ya es como de, ¿no? Como si los mexicanos dijéramos, ¡a huevo! Entonces, ha sido padrísimo cómo se ha ido dando el... Recibo la llamada o el mensaje y compadre, ¿no? Él me dice compadre a mí, porque yo creo que escucha que aquí en México nos decimos así, en los muy amigos o los muy hermanos. Uh-huh. Y sí, hemos llegado a lograr esa gran comunión.
¿En qué consiste esta segunda parte de la gira de Dos Orillas Tour? ¿Cuándo comienzan? ¿Por dónde? Cuéntanos un poco, José María.
Falta nada más definir las fechas, pero sé que repetimos el Metropolitan, sé que repetimos el Diana de Guadalajara, y aparecieron en el calendario Aguascalientes, Mérida y Querétaro. Entonces, también dependemos de cuadrar perfectamente las fechas. Yo en este momento estoy de promoción. Me voy a Colombia en febrero. Entonces, bueno, es ahí un poquito difícil cuadrar las fechas de los dos, pero estamos ya casi, casi seguros de que puede ser marzo o abril.
¿Y qué vas a hacer a Colombia?
Promoción, fíjate que, siéndote completamente honesto, la misma promoción que se hace acá, la voy a intentar hacer allá. Ajá. Para ver qué tantas posibilidades tengo en otro país.
O sea, vas como un territorio de prueba.
Sí, así es. Nunca, nunca he ido a hacer música por allá y quiero también probarme en otro país.
José María, ¿qué? Buena tarde, te saluda Joel Farrilli. Quería preguntarte,
hola, Joel.
Esta canción está bien bonita, no la había escuchado, está bien padre. Me da mucho gusto el éxito porque has venido picando piedra poco a poco. Y quería preguntarte, ¿cómo nace esta canción de tu inspiración? ¿Cómo fue ese momento?
Gracias, Joel. Fíjate que platicaba hace rato que es una historia, aunque parece seria, es una historia un poquito chusca, porque yo tengo 17 años con una madrileña, con la madre de mi hija. Entonces, cuando yo planeaba ir a conocer a su familia, yo trabajaba en bares, no tenía esa posibilidad de, a lo mejor, de pagar los dos vuelos, tanto el de ella como el mío, para ir holgadamente a Madrid, pero era uno de mis sueños, ¿no? Conocer Madrid, pisar Madrid, estar allá. Y cuando por fin llego a ir con ella, a conocer a la familia, fuimos a la puerta de Alcalá. Uh-huh. Y le digo, qué barbaridad, esto es lo más hermoso que han visto mis ojos en toda mi vida, ¿no? Y como que noté que cometí un error, pude haber dicho muy inteligentemente, esta es la segunda cosa más bella que han visto mis ojos en toda la vida, pues a lo mejor para ponerla en primer lugar. Claro. Sin embargo, no lo hice. Y esta canción fue como redimirme con esa tontería que dije, porque hoy soy fiel creyente de que mi mujer es la cosa más bella de antes que. Entonces, la canción dice, tal vez no serás perfecta, pero puedo presumir que la decisión correcta fue quedarme junto a ti y una noche entre tus besos es más linda que Madrid. Entonces, wow. Fue como, como pedir perdón poéticamente sin tener que repetir lo que dije, ¿no?
¿Y qué te dijo tu esposa cuando escuchó estos versos?
Es una canción que le encantaba. De hecho, nunca, no, o sea, jamás nos casamos. Estábamos ahora sí que viviendo en pecado todos estos años. y juramos que nos íbamos a casar con esa canción. Pero al final no pudo ser porque cuando sale el disco la empezaron a agarrar y ya no era... ya no era nuestro vals, ¿no? Ya no podía ser nuestro vals. Tuve la fortuna de que la usaran como vals bastantes personas, entonces ya no era especial. Escogimos otra canción.
José María, ¿y qué tan difícil ha sido llevar el nombre de tu papá? ¿No? Porque al final, pues, es un grande de grandes.
Siempre estaré agradecido por llevar a cuestas muchas veces el nombre de una persona que ha hecho tan, todo tan perfectamente bien, que es querido en todos lados, en vez de llevar a cuestas un nombre del cual tenga yo que esconderme porque mi padre hizo algo mal, ¿no? Entonces,
wow.
Mientras sea por esto, es un orgullo llevar su apellido. De hecho, bueno, me gustaría también llevar el Napoleón. No lo tengo, yo soy José María nada más.
Ajá.
Pero me encanta y creo que si algún día se me da la oportunidad de demostrar que también que es el mismo camino, pero que estoy con mis propias chanclas.
Pues lo estás demostrando. Esta canción es verdaderamente bellísima. Me quedo a tu lado. Te deseo que tengas muchísimo éxito. ¿Dónde la puede escuchar la gente? En todas las plataformas.
Ya está en todas las plataformas. Creo que el video también se logró perfectamente. Wow. También está en todas las plataformas de video. Y bueno, va arrancando con el pie derecho y ojalá que llegue a muchos, muchos lugares más.
Y seguramente volveremos a platicar cuando ya tengas las fechas de este Dos Orillas Tour aquí en nuestro país. Gracias, José María, por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Flor, y a todo tu equipo. Muchísimas gracias a todos.
Un abrazo.
Bueno, pues, con la música de José María nos vamos a la pausa. Me quedo a tu lado. Gracias, vamos.
Gracias.
El futuro es incierto, quiero amarte hasta morir.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Bueno, ya estamos de regreso, queridos compañeros. Se nos acaba casi el programa, último bloque, pero todavía nos queda Cristian Castro Analú.
Ay, sí, pues quiero decirles que ya sabemos la razón por la cual Cristian Castro habla como argentino, Flor. Oh, de verdad, okay. Escúchenlo para que vean. Con su tono. Vean cómo cambia del argentino al mexicano en un segundo.
A ver, vamos a
esperar tantito. Pero ahí está la prueba fehaciente.
Eso pasa.
De que
pasa
él sigue hablando mexicano, nomás es payaso.
No, a ver, vamos a escuchar. Colores, hiciste el tatuaje, te vestiste de mujer y te sacaste fotos. Digo, otros no van por ese lado. Les cuesta relajar.
Me saco fotos.
Sos provocador.
Me saqué fotos. Qué bueno. Bueno, sí, la verdad que sí, hay que provocar mucho.
A ver, perdón, es que era el inicio del clip hasta la mitad, a ver si ahorita lo tenemos listo.
Sí, porque no se entendió.
Porque esa es la segunda parte del clip en donde le en donde le dicen que él no es el típico baladista, que anda formal y de smoking, y que él sí se anima y se pinta los pelos, y ¿no? Y él dice que es por sus tendencias ochenteras, que eso sí se lo entiendo, que le gustaba el rock y todo eso. Pero al principio habla de por qué habla argentino. ¿Ya lo tenemos?
No lo tenemos todavía.
Ok.
Pero tenemos tiempo de esperarlo, no hay ningún problema.
Sí. Oye, y ya así entre paréntesis, están operando al rey Carlos III y a Kate Middleton en este momento, y todavía no han dicho la casa de qué los están operando, pero a los dos.
¿A los dos?
Los están operando al mismo tiempo, la corona temblando.
La semana Kate pasada.
En recuperación, ¿no? Kate ya estaba en recuperación.
Pues sí, la operaron, según... y le donó un hígado.
Según el comunicado,
un riñón.
Pero
sí.
La semana pasada, recuerden que la casa Buckingham había emitido un comunicado donde decía que Carlos iba a recibir tratamiento por un agrandamiento de próstata. Esta semana era eso. Me imagino que el tema va por ahí.
¿Y Kate? Joel, porque a Kate la operaron la semana pasada.
Fíjate que nada más con ella hablaron de una operación abdominal, pero no dieron detalle. Que una periodista española comentó es que Kate había sido hospitalizada desde el 28 de diciembre y que la habían operado en aquel momento y que en el posoperatorio algo se había complicado, que había tenido que regresar al hospital, donde pasaría, según el comunicado oficial, de 10 a 14 días, para luego pasar un reposo de varias semanas más en casa.
Esa es mi preocupación, que la operación ya fue, y si le están operando nuevamente el día de hoy, es que algo se complicó, porque no, el único parte médico es que descansaría 14 días en el hospital, que no iba a salir hasta después de ese tiempo, no que la fueran a volver a operar, ¿no? Entonces creo que sí hay una alarma roja con respecto a esta situación. Algunos hablan de cáncer, medios atrevidos se atreven a mencionar la palabra cáncer, aunque el Palacio no ha dado ninguna
explicación. No, al parecer dicen que no, pero pues hay gente que insiste.
Pues bueno, de que es algo muy delicado, lo es, porque es una mujer joven que no tendría por qué estar tantos días en el hospital, ¿no?
Pero también dicen que la podrían estar operando, déjenme les voy a decir de qué, es suposición del público, pero se dice histerectomía.
Histerectomía.
Ajá.
Que le estén quitando la matriz.
También dicen que podría ser eso, lo que le podrían estar operando, porque dicen que se va a estar convaleciente un mes, que es lo que dice este medio. Muy bien. Tele5.
Vamos a estar pendientes. Mañana les damos más información y tú nos dices, Pau, si ya tienes a Cristian Castro. Adelante, vamos a escuchar por qué habla como argentino.
Ya. ¿Te das cuenta que se te pega el voz?
Sí.
La forma de hablar nuestra.
Claro, pero
te falta el boludo y
claro,
ya estamos.
Me gusta. Sí, boludeo bastante, boludeo bastante. Pero, sigo siendo todo lo mexicano que puedo ser. Solamente que estoy acá, obviamente que me gusta hablar como argentino, pero en cuanto llego a México...
Cuando llega a México, habla como mexicano. Y que si va a España, habla como español, tío. Y a donde va, que él se acomoda, a donde él le diga ni el tono que él quiera, agarra. ¿Qué tal,
¡Qué aviso!
O sea que se está fingiendo hablar como argentino. No puedo creer que lo dijo. Me dio mucha risa cuando lo escuché.
Es que yo creo que puedes hablar, es como cuando hablas idiomas, Analu, lo que pasa es que tú no lo entiendes, o sea, puedes hablar inglés y español, también puedes hablar argentino y mexicano sin ningún problema.
Ay, no, me dio mucha risa porque me encanta que le hayan hecho esa pregunta, porque sí era como algo que todo el mundo decíamos, ¿por qué habla así? Y todo el mundo lo justificaba que porque que vivía mucho tiempo en Argentina. Dijo, no, yo cuando piso México hablo como mexicano y regreso y me gusta adaptarme al argentino. Y si voy a España hablo como español. Y así,
para entonces, si va a Miami, habla como cubano, ¿no? Seguramente.
Mucha risa. Qué bueno, no dejará.
Solo Cristian Castro, de veras. Solo Cristian.
Solo Cristian puede hacer eso, la verdad. Muy chistoso. Me dio mucha gracia.
Oye, bueno. Y a mí me da gracia que está como dando entrevistas por todos lados, está feliz de la vida, hable y hable de Luis Miguel, de la mamá, de la novia, de todo, como que sí el amor le vino bien, ¿no? Porque se le está soltando la lengua muy a gusto y después de mucho tiempo de no saber nada de él, de que nada más se presentaba en el escenario y demás, ahora da entrevistas a diestra y siniestra.
Pero ojalá que ahora que llegue a México el 15 de febrero también venga en ese plan tan tan abierto, ¿no? Y tan accesible para la prensa.
Sí, pues ¿sabes qué dijo? Que porque le preguntaron que si va a madurar más con su relación, dijo que él cree que es lo más maduro que puede ser. Me encanta. Yo siento que no sé si lo hace adrede o no, pero me parece
quiero pensar que sí.
Es muy fenomenal, la verdad, Cristian es muy, o sea, yo sé que tiene muchas cosas muy cuestionables, terribles, pero es muy gracioso, o sea, es una persona, es gracioso involuntario, siento yo,
¿no? Contesta lo inesperado.
Sí, totalmente de acuerdo. Oigan, les confirmo, tenemos a Sergio Mayer en el programa del sábado, ¿eh? Para preguntarle de todititito. Lo vamos a tener en nuestro programa de Telefórmula y en la 103.3 el próximo sábado.
Padrísimo. Así que, preparen, apunten fuego.
Dile que sí le vamos a preguntar, Flor, que no salga con que, ay, que no lo queremos. No, le vamos
ya
a preguntar.
Ya sabe que le vamos a preguntar, pero ya sabe que lo vamos a respetar también, porque nosotros somos más buena onda, no somos tan mala onda.
Ay, sí lo han tratado bien, la verdad. Luego lo trataron bien también las netas divinas y dijo que lo habían tratado bien mal. La verdad es que esto estuvo bien leve también. Luego Sergio dice que él es así y luego no aguanta. ¿Qué aguanta?
Me estás tirando la visita, Analu, en este momento.
No, es que él dice cosas muy fuertes que yo creo que está bien preguntarlas también.
Pero
¿no?
es que Sergio es un hombre que sabe entrarle a los temas si tú le sabes entrar a él, ¿no? O sea, creo que acepta cualquier tipo de preguntas siempre y cuando tú le sepas hacer esas preguntas y el tono en que le hagas las preguntas. Yo no vi las netas divinas, no podría opinar, pero creo que depende mucho de eso, ¿no? De cómo sí, preguntas, no solo a Sergio, sino a cualquiera. O sea, puedes preguntar todos los temas difíciles, pero hay que saber cómo lo preguntas, César.
Sí, tal vez en ese programa él no se sintió cómodo justamente en cómo le hayan dicho las cosas, pero también tiene el colmillo para contestar lo que sea. O sea, Sergio se la sabe, eso sí. Por lobo de mar.
Yo también creo que se la sabe.
Sí, totalmente. Entonces, yo creo que sabe contestar todo. El tema es que a lo mejor a veces no quiere y también es válido. A veces no está de humor y listo. O sea, pero de que se la sabe, se la sabe.
Bueno, pues ya saben, si nos quieren seguir el sábado, vamos a estar ahí con Sergio Mayer. Y bueno, gracias a todos los que nos escriben de todos los temas. Hoy nos escribieron muchísimo. Se ve que les gustaron los temas. Alfonso Amaya, a Gaby Cuevas, a quién más, a Jota, a Susana Guadalupe, a Reportrejo, que dice que se va a presentar Poncho en La Colorina, ya en Monterrey, tú debes de conocerlo.
Yo ya no soy de esa ciudad.
No, mira, me pone Reportrejo, tan no le llueve dinero a Poncho de Nigris que doña Leti, mamá de Poncho, se va a presentar este sábado en el famoso antro gay La Colorina, acá en Monterrey. Y doña Leti,
¿pero
qué hace?
¿Cómo la homofobia, hermana? Ay, ¿dónde quedó? Ay, miren para que vean.
Algo así, ¿no? O algo, anima.
¿Pero qué va a hacer la mamá de Poncho? ¿También es artista, Ana Lu?
No, claro que no, pero igual que Poncho, pues no son artistas, nomás dicen cosas que nadie tendría
por escuchar. Va a platicar cosas, seguramente, ¿no? A cotorrear. Sí.
Bueno, vámonos despidiendo. Mañana regresamos. Gracias, Joel.
Hasta mañana, buena tarde para todos.
Ana Lu, muchas gracias.
Adiós, amigos.
César, qué gusto que entraras el día de hoy a hablar de La Casa de los Famosos.
Amo escucharlos y estar aquí con ustedes. Gracias, que tengan bonita tarde.
Te mandamos besos. Gracias a Pau, a Paulina al frente de la producción, al ingeniero Iván en los controles y a ustedes por habernos acompañado. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.